Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 24 de agosto de 2022. Seguimos avanzando en esta última semana completa del mes de agosto. Y hoy lo que nos espera es una jornada de mucho calor. Mucho calor en la mitad sur, la meseta norte y el Valle del Ebro. De hecho, hasta 8 autonomías van a estar en aviso amarillo por altas temperaturas, mientras que también están en alerta, pero por lluvias y tormentas, en Aragón, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana. Bueno, decimos que todavía es agosto, pero se diría que el mes de septiembre está llamando ya a la puerta como el que ya no puede esperar, como el que está deseando de entrar en escena y ponerse a chupar cámara. ¿Saben cómo les digo, no? Pues un poco así, porque si nos dijeron que en septiembre iba a empezar el baile energético, por lo visto, en las últimas 48 horas, el baile ya ha empezado, sin que ni siquiera haya terminado agosto. O por lo menos, los mercados internacionales ya están tocando la música. Falta la letra, que seguramente la tendrá que escribir en buena medida Vladimir Putin. Y que nos pongamos todos a bailar. ¿Por qué decimos esto? Pues porque lo de la escalada del precio del gas, que a su vez empuja hacia arriba el precio de la electricidad, eso sigue siendo un festival. Hoy en España, que es lo que más nos interesa, ¿no?, el megavatio hora se pone en 436 euros con 25 céntimos. Eso es una barbaridad que, por supuesto, supone un récord desde que tenemos el tope del gas. Pero es que además se acerca al récord absoluto de los casi 545 euros que se alcanzó el 8 de marzo. Cabe recordar que esta semana, antes de ayer, como quien dice, la comenzamos con el megavatio en 271 euros. Es decir, del lunes al miércoles la luz se ha encarecido un 61%. Y aún con todo, el gobierno, este gobierno al que parece que le ha castigado el karma por haber hecho tanta demagogia con la pobreza energética cuando estaba en la oposición, todavía puede escudarse en que si no fuera por el tope del gas, lo estaríamos pagando más caro todavía. Y es verdad que solo hay que echar un vistazo a los precios eléctricos que se están registrando en el resto de países europeos para hacerse una idea del tsunami que tenemos encima. Alemania, 600 euros el megavatio. Italia, 605. Francia, 611. Bueno, acuérdense que en el mundo de ayer, antes de 2020, cualquier precio del megavatio eléctrico que superase la horquilla de 75-100 euros, tirando largo, era considerado una burrada. Pues miren cómo estamos y cómo estaremos, porque el problema del contexto en el que nos hallamos no es que te digan, mira, ha pasado esta desgracia o este contratiempo y durante tanto tiempo vas a tener que aguantar el tirón como buenamente puedas. No, el problema de esto es que no se sabe ni hasta dónde va a llegar ni cuánto va a durar. Es decir, nos han metido en un barco que incluso antes de tiempo está comenzando a navegar por las procelosas e ignotas aguas del otoño-invierno 2022. Y entre tanto, pues aquí en este país nuestro, seguimos con el pequeño politiqueo de siempre.
Me parece una frivolidad como ha respondido el Partido Popular. Ha tenido 23 días para leerlo y ayer escuchando estas declaraciones parecía desconocer el contenido del mismo. Ahora, si Feijóo vota que no a este decreto, nos tendrá que explicar de parte de quién está.
Mañana se tiene que convalidar el decreto energético. Decreto porque el gobierno lo impuso, como tantas otras cosas, sin consenso, para luego, por los hechos consumados, obligar al resto a apoyarlos o pena de ser acusados de irresponsables o de inhumanos. Decía ayer la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, si el PP no apoya el decreto, le estará diciendo a los españoles que si por él fuera, nos quedarían sin el descuento o la gratuidad en el transporte público durante los próximos meses. Claro, esa es la estrategia que llevan aplicando durante toda la legislatura, abusar de los decretos para no tener que negociar con la oposición y en los decretos meter auténticas chorradas o alguna que otra maldad mezclado con cosas sensatas o necesarias. Y si te opones al paquete entero es que estás en contra de la parte sensata o de la cosa necesaria. Y de ahí no les saquen porque no quieren salir, porque es una estrategia política que consiste en no escuchar, en no apostar por el diálogo, mientras acusas al adversario político precisamente de lo que haces tú, de no colaborar y no entender que la situación es lo suficientemente grave como para permitirte no tomar decisiones de país. Y si cuela, cuela, y si te ves muy apurado porque tus socios habituales se hacen también los duros, pues al final te abres a tramitarlo como proyecto de ley, pero tratando de hacer concesiones únicamente a los de siempre. Ahora en un momento repasamos lo que hay que hacer para pedir a partir de hoy el abono gratuito o descuentos en Renfe, pero miren, si uno le echa un vistazo al decreto energético, en realidad el problema no está en el drama que pudiera suponer que dejara de aplicarse. El drama está en que ese decreto no sirve para gran cosa. Lo único que hace es subir un grado la temperatura del aire acondicionado y bajar dos grados la calefacción respecto a la legislación ya vigente sobre a qué temperatura se debe trabajar o se debe ser energéticamente eficiente, sin que nadie le prestara demasiada atención, por cierto, a esas indicaciones. Y ahora nos ponemos a multar al que se pase con el termostato o no apague la luz o no se gaste un dineral en puertas automáticas, cuando todo eso es como tratar de salvar el Titanic achicando el agua con un par de cubos. Aquí lo que hubiera hecho falta es tener una política energética más realista y no tan centrada en la transición verde, que dependía de que países como Rusia nos siguieran vendiendo el gas a un precio razonable. Aquí ya vamos tarde y mal, porque dicen que van a anunciar nuevas medidas en septiembre, pero los ayuntamientos todavía desconocen esas medidas y son los ayuntamientos los que están negociando ahora o ya han negociado los contratos energéticos. Aquí el problema no es tanto que la oposición colabore o no, sino que los que mandan no tienen un plan establecido que se esté implementando con antelación. Y lo demás es politiqueo del que solo busca convencer al personal de que tú no tienes la culpa de que lo estemos pasando mal. En fin, esta mañana viene muy, muy marcada por la crisis energética, pero hay otro asunto que se sigue cociendo a fuego lento: el indulto de los ERE de Andalucía.
Yo me reitero en las palabras que dijo el secretario general. Nos parece una sentencia injusta. En cuanto a la petición de indulto, es una cuestión personal que nosotros no vamos a valorar políticamente, que respetamos.
La que habla es Ángeles Ferriz, vicesecretaria del PSOE andaluz. Es decir, el Partido Socialista continúa sacando a la palestra a sus dirigentes para que, como la lluvia fina, vaya calando el mensaje, para que la gente se vaya haciendo el cuerpo a que el partido de gobierno en este país es capaz de acusar a la justicia de dictar sentencias injustas por corrupción. Todo para, a continuación, conceder un indulto político a sus propios dirigentes que han sido condenados por malversación y prevaricación en un desfalco de más de 600 millones de dinero público a cuenta de los ERE de Andalucía. Este es el partido, no nos cansaremos de recordarlo, que llegó al poder a través de una moción de censura en la que hizo bandera de la lucha contra la corrupción. Y este es el partido que tiene un código ético según el cual no iban a conceder indultos a políticos condenados por corrupción. Pues ahí los tienen, diciendo que la condena es injusta y que desviar dinero público para comprar voluntades políticas con las que eternizarse en el poder, que eso no es corrupción. Y no se lo pierdan, aquí el PSOE no solo tiene el reto de echarle cara dura y que sus dirigentes sean capaces de salir a decir lo que están diciendo. Luego tienen que buscar la argumentación jurídica para cometer el atropello y volver a abusar de forma torticera de la figura del indulto. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues además de alegar que José Antonio Griñán tiene ya una edad avanzada, están analizando a ver si se pueden agarrar al artículo 4 del Código Penal con la idea de retrasar el cumplimiento de la condena mientras no se resuelva la petición de indulto, e incluso plantear si se ha aplicado la ley de forma tan rigurosa que la sanción sea excesiva. Ojo con la interpretación que están tratando de hacer de ese artículo 4 del Código Penal. Pero es que si todo eso fuera desechado, el argumento más delirante, o cuando menos el más cínico, sería el que ya se está comentando por ahí, que el gobierno llegue a la conclusión de que en realidad no tiene más remedio que indultar a los condenados por los ERE. ¿Por qué? Pues por un agravio comparativo con los condenados por el mismo delito de malversación que ya fueron indultados en junio de 2021. Es decir, igual que dinero llama dinero, indulto llama indulto. Como indultamos por la cara a los golpistas del 1 de octubre sin que se hubieran arrepentido, y como fueron condenados por malversación, siendo esa malversación nada menos que un medio para cometer un delito tan grave como la sedición, ¿cómo no vamos a indultar ahora la malversación que simplemente buscaba, según lo viste el PSOE, dar trabajo a una pobre gente, gente que siempre coincidía, eran amigos o familiares del PSOE. ¿Qué les parece? ¿Se nos está poniendo un país un poco populista en el que la justicia empieza a valer muy poco y el Ejecutivo comienza a hacer lo que quiere con ella? ¿O son imaginaciones nuestras? Bueno, pues no sabemos si llegaremos a eso, pero ya los hay que hacen comparaciones entre lo que está comenzando en España y cómo ha acabado Argentina.
No debía sorprenderme, porque tal como dije en aquella oportunidad, la sentencia ya estaba escrita. ¿Y por qué decía hace ya unos cuantos años, en el 19, que la sentencia estaba escrita? Y es muy simple, es muy simple. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, esto es un juicio al peronismo.
Ayer en Argentina, manifestaciones a favor y en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para la que la Fiscalía pide 12 años de cárcel por fraude masivo al Estado, con lo que esta gente ha llegado a mangonear la justicia. Pues dice la propia Kirchner que esto es un juicio político contra ella, denostando así a los tribunales argentinos. ¿Y aquí en España? Pues aquí en España Podemos, que siempre va un paso por delante del PSOE en materia de populismo, dice que efectivamente la Kirchner está siendo víctima de una persecución política y judicial. ¿De qué? Pues de los poderes ocultos que andan por ahí descabalgando a pobres e indefensos dirigentes de izquierda que no han roto un plato en su vida. Podemos apoyando a la presunta corrupta y Sánchez de gira por Hispanoamérica. No, si el mundo es un pañuelo y al final todo se pega. Vamos ahora con otros asuntos que nos acerca Elena Santamaría.
Herrera en COPE.
Desde este miércoles se puede adquirir ya el bono gratuito de Renfe. Entrará en vigor el 1 de septiembre y se podrá utilizar hasta el 31 de diciembre para viajar gratis en los trenes de cercanías, rodalíes y media distancia. Para solicitarlo es necesario aportar una fianza que será devuelta después de haber realizado 16 viajes. 24 de agosto, día clave en Ucrania. Se cumplen 6 meses de guerra que coinciden con la celebración del Día de la Independencia. Kiev ha prohibido las grandes concentraciones y ha suspendido los festejos ante la preocupación de que Rusia intensifique los ataques. El presidente Zelensky ha prometido que va a responder en caso de que esos bombardeos se hagan más intensos. A todo esto, la muerte del preso Marín Eugen Sabau, más conocido como Pistolero de Tarragona, ha reabierto el debate de la eutanasia. Se le ha aplicado, con la autorización de la justicia, antes de que se celebre a su juicio. Sabau se había quedado tetrapléjico en el tiroteo en el que se enfrentó con los Mossos tras disparar él contra 3 compañeros vigilantes de seguridad. El científico César Nombel ha recordado en COPE que la eutanasia no es sinónimo de muerte digna.
Éticamente hay que seguir proclamando que no existe el derecho a morir, que existe el derecho a vivir y que la vida es sagrada y nadie debe causar la muerte deliberadamente, ni por aborto ni por eutanasia.
El detenido por arrollar a 8 ciclistas en Castellbisbal ingresará en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Así lo ha dictado el juzgado de instrucción número 5 de Rubí. Circulaba a una velocidad superior a la indicada, bajo el efecto de las drogas y sin carné de conducir. 2 de los ciclistas atropellados fallecieron y 1/3 continúa ingresado en estado crítico en el hospital de Belviche. Y en el partidazo de COPE esta noche, Barcelona y City se verán las caras en el Camp Nou. Miquel Zumalde.
A partir de las 9 de la noche, Barça y City jugarán un amistoso benéfico apadrinado por Juan Carlos Unzué, que servirá para recaudar fondos para la investigación de la ELA. Ya están vendidas más de 75.000 entradas y se espera una gran entrada en el Camp Nou. Anoche, el director del partidazo, Juanma Castaño, informó que el Betis podrá inscribir a 3 o 4 jugadores para el partido contra el Osasuna. Y a lo largo del día de hoy, se espera que Ander Herrera se convierta en nuevo jugador del Athletic Club. El vizcaíno llegará como jugador libre tras desvincularse del PSG. Y en la Vuelta a España, en la 4ª etapa, exhibición de Roglic, que fue el más fuerte en la guardia. El esloveno impuso su lógica y ya manda en la general. Gran trabajo también Coral de Movistar con Enric Mas entrando en línea de meta 3.º.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 14, una hora menos en Canarias. Es 24 de agosto, una fecha a priori un poco tonta, en mitad del verano, finales de agosto, con la gente desperdigada por España. Y sin embargo, tal día como hoy, de 1944, París fue liberada de la ocupación alemana. Tal día como hoy también, pero de 1949, se fundó la OTAN. Y tal día como hoy, pero de 1991, Ucrania se independizó de la Unión Soviética. Y eso hace que esta fecha cobre hoy, cuando se cumplen además 6 meses de guerra, una especial relevancia. En este momento Estados Unidos sospecha que Rusia va a intensificar los ataques contra la población civil en los próximos días. Y ojo, porque es información de sus servicios de inteligencia. Así que la embajada estadounidense ya ha enviado una alerta de seguridad pidiendo a sus ciudadanos que abandonen cuanto antes Ucrania y que en ningún caso lo hagan en avión, sino por vía terrestre. Con esta situación, y a pesar de ser un día de fiesta en Ucrania, las autoridades han ordenado que se suspendan todos los festejos, han prohibido los actos públicos durante una semana, se ha establecido el teletrabajo para los funcionarios de Kiev y se ha recortado el horario laboral en las áreas metropolitanas. En cualquier caso, el ministro de Defensa ucraniano ha asegurado esta noche que Ucrania está en disposición de contraatacar, mientras que el presidente Zelensky ha prometido que responderá a Rusia si Putin decide intensificar los bombardeos.
Si nos atacan, recibirán una respuesta. Una respuesta contundente, y con cada día que pasa, esta respuesta crecerá y será más y más fuerte.
Lo que también ha hecho Zelensky es descartar cualquier posibilidad de alto el fuego a corto plazo. Al fin y al cabo, dice que si las hostilidades terminasen ahora, su país habría perdido la mitad del territorio. Además, cree que una tregua sería una trampa, ya que daría tiempo a los rusos para reagruparse y lanzar un nuevo ataque contra ciudades del Mar Negro como Odessa o Mykolaiv. Por lo tanto, es de esperar que la guerra continúe en invierno. Así lo ha confirmado el secretario general de la OTAN, que augura una batalla de desgaste.
Winter is coming.
Se acerca el invierno y va a ser duro. Lo que vemos ahora es una batalla de puro desgaste. Esto es una batalla de voluntades, de logística. Por eso debemos sostener el apoyo a Ucrania en el largo plazo para que se mantenga como una nación soberana e independiente.
Y a esta situación hay que sumarle un nuevo elemento de tensión en el conflicto, el asesinato en Moscú de la hija de Alexander Dugin, un filósofo ruso de ideas filofascistas vinculado a Vladimir Putin. Daria Dugina murió después de que una bomba, como saben, una bomba Lapa con unos 400 gramos de explosivo estallara los bajos de su coche. Estaba conduciendo a las afueras de Moscú el todoterreno que habitualmente manejaba su padre. Rusia acusa a una ciudadana ucraniana del crimen, una tal Natalia Bob. Según Rusia, se trata de una espía que se encuentra huida en Estonia, un país, por cierto, al que Putin también le tiene ganas. Ucrania, en cambio, asegura que se trata de una mujer prorrusa y que todo es una coartada de Moscú. El caso es que ayer cerca de 200 personas despidieron a la hija de Dugin con homenajes en una ceremonia que ha tenido lugar en el centro de la capital rusa. Se la ha querido presentar como si fuera una mártir, pero ¿quién es realmente Daria Dugina? Pues esto es lo que le contaba anoche nuestro corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, a Ángel Expósito.
Era un personaje interesante porque seguía los pasos de su padre, pues paso por paso, comulgaba políticamente con su padre y con el grupo que él creó, y ella pues era una activista. Lo que tenía interesante es que era una muy inteligente oradora, y es verdad que podía haber tenido un camino interesante y quizás exitoso en política rusa, y tenía una red interesante de contactos con sectores europeos, pues por ejemplo con Le Pen o con la Alternativa para Alemania, en Alemania, o con el partido de Orbán, y en todos estos grupos de la derecha, creamos que se aleja del liberalismo occidental, digamos, de todo lo aquello que huele a Estados Unidos y a ideas liberales.
Pero claro, ¿y ahora qué? ¿Qué se dice de todo esto en Rusia?
Este es uno de los asesinatos más extraños que ha habido en Rusia. O sea, se decía que era un asesinato frustrado de su padre, pero todo indica que era al revés, que han ido específicamente a por ella. ¿Ahora qué? ¿Se va a utilizar esta muerte pues para justificar pues algún ataque puntual? Es verdad que desde sectores radicales rusos quieren utilizar este ataque para retomar los ataques sobre Kiev, bombardear edificios gubernamentales, quizás asesinar a Zelensky, el presidente ucraniano, y es precisamente lo que abogaba Dugin y su hija. Un ataque total sobre Ucrania y simplemente anexionarse a ese país.
La La cuestión es que vivimos en un mundo globalizado y la situación en Ucrania la pagamos todos con nuestro bolsillo. Gas, luz, alimentos. Bueno, las familias españolas siguen ahogadas en una avalancha de facturas que, como te hemos contado en COPE, ya ha provocado cambios en los hábitos de consumo habitual. Hoy la electricidad sube un 19% con respecto a ayer y alcanza la friolera de los 436 euros con 25 céntimos el megavatio hora. Estamos ante la cuarta cifra más alta desde que hay registros. Parte de la explicación de que la factura esté tan cara a pesar del tope del gas es precisamente ese tope, porque el Ejecutivo tiene que compensar la diferencia que hay entre el precio real del gas y el que se está aplicando en España. Ayer este hidrocarburo cerró por encima de los 200 euros cuando hace un año estábamos pagando 40 el megavatio hora. Juan Carlos Higueras, profesor de EAE Business School, hacía el siguiente pronóstico.
Las previsiones que hay, por ejemplo, de Midgas, es que en el cuarto trimestre el gas suba hasta 250 euros el megavatio. Eso sí, no pasa nada, ¿eh? Y eso significa que son precios medios y que podría superar en algunos casos los 300 euros.
Pero no solo la guerra de Ucrania está afectando a los precios de la energía, también la sequía está ayudando a complicar la situación, ya que si se frena la producción hidroeléctrica hay que apostar por la producción de ciclo combinado, que es el que utiliza el gas. Según los datos del Boletín Hidrológico Nacional, el nivel de los embalses en España sigue cayendo, ya está por debajo del 37% y ha disminuido un punto en una semana, y además, según la EMET, este es el tercer año más seco del siglo XXI. Por eso, en España, se empiezan a barajar medidas alternativas con las que afrontar la que ya es la peor sequía de los últimos 40 años. Una de ellas es la desalinización. Aún así, la especialista en ética de la gestión integral de los recursos hídricos aseguraba en este programa que no debemos apostar todos nuestros recursos a una sola opción. También hay otras alternativas.
Nunca se dice cómo está el agua subterránea, y el 80% del agua del planeta es subterránea. Hay gente que ya la está utilizando en las zonas de la costa mediterránea. Las aguas subterráneas están siendo clave para el regadío.
Nos lo contaba Marifeli Fernández. La falta de aguas tampoco ayuda a controlar la virulencia de los incendios. Esta noche se ha declarado uno en Benatay, en Jaén, que presenta 5 focos que han aparecido simultáneamente, por lo que todo hace indicar que el incendio podría haber sido provocado. En Galicia parece que la tranquilidad ha vuelto a las localidades de Moaña y Ponte Arias, en Pontevedra. Allí se han calcinado más de 45 hectáreas, pero el fuego ya está estabilizado. Ana María es vecina de la zona.
Fue impactante porque veías como el color del humo, como ese color anaranjado, venía hacia las casas, hacia las casas de mis padres, de mis abuelos. Llegaron guardias civiles, llegaron bomberos, llegaron medioambientales. Nos pidieron, por favor, que sacáramos mangueras, cubos de agua, que fuésemos regando las fincas y todo, porque la previsión era que llegara a las casas en pocos minutos.
Bueno, pues han sido 50 grandes incendios este año en España y por eso el Gobierno aprobó ayer la declaración de zona catastrófica para los territorios afectados. ¿Qué tipo de ayudas se conceden con esta declaración? Elena Santamaría.
Básicamente económicas. Las hay para daños personales y materiales. En el primer caso, cuando hay fallecimiento, se produce una incapacidad, y en el segundo, se otorgan para bienes que tienen que estar asegurados. Estas ayudas son compatibles con otras indemnizaciones, pero la suma total no puede superar el valor de lo que se ha perdido. Además, los ayuntamientos afectados y los particulares que hayan colaborado en las tareas de limpieza o de desescombro también pueden ser compensados. Hay también ayudas fiscales que pueden eximir del pago del IBI, la reducción del impuesto sobre actividades económicas o suspender cotizaciones a la Seguridad Social.
A esta hora hay más noticias que debemos conocer. Por ejemplo, el juzgado de instrucción de Rubí, en Barcelona, ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor que atropelló a 8 ciclistas en Castellbisbal. El estado de varios de ellos sigue siendo delicado. Barcelona, Óscar Estivill.
El acusado circulaba a una velocidad superior a la prevista para el tipo de vía, con síntomas de encontrarse bajo los efectos de las drogas y sin carnet de conducir. El investigado, sin ningún motivo aparente, invadió el carril contrario por donde circulaban los ciclistas y colisionó con ellos sin realizar ninguna maniobra para evitar arrollarlos. 2 murieron y 1 se encuentra ahora en estado crítico. La jueza ha decretado prisión provisional por un presunto delito de conducción temeraria, 2 delitos contra la vida, 4 en grado de tentativa y conducción sin permiso.
Y fíjense qué curioso, el Ayuntamiento de Muiños, en Orense, ha decidido contratar los servicios de un zahorí para buscar pozos de agua. Es una práctica habitual en Galicia, ya que hay muchos vecinos que tienen sus propios pozos, además de del agua de manantiales. Sin embargo, en los tiempos de sequía hacen que sea algo más que imprescindible para los próximos meses. Vigo, Paula Pájaro.
Sí, es una técnica ancestral y 100% efectiva, según nos comentan. Se viene realizando en la comunidad gallega desde que tenemos memoria. Luis Picos es zahorí y se dedica a esto desde los años 90.
En concentración mental. Luego utilizamos, cada persona utiliza distintos instrumentos, como puede ser unas varillas metálicas o un péndulo. Yo utilizo las dos cosas.
En el caso de Luis, lo han contratado ayuntamientos como Rivadavia y muchos particulares que quieren encontrar manantiales que explotar, especialmente en tiempos de escasez de agua. A esta técnica ha recurrido también en las últimas horas otro municipio en Ourense, Muiños. Han contratado los servicios de un zahorí para encontrar pozos que puedan abastecer a sus habitantes.
Y últimamente no ganamos para sustos. Cuatro hombres encapuchados han asaltado una joyería en Madrid, situada en un centro comercial, llevándose diversos objetos, aunque no ha habido que lamentar heridos, pero sí un gran shock para los que estaban en el lugar. Madrid, Luis Rafael.
A plena mañana, con premeditación y alevosía, los cuatro atracadores sembraron el pánico en el centro comercial situado a las afueras de Madrid. Encapuchados y armados con una pistola, mazas y extintores, se hicieron con el botín de una joyería para después huir en un coche. Por suerte, la empleada del negocio no ha sufrido daños. Trabajadores del centro, como Eduardo, siguen con el susto en el cuerpo.
Yo estaba reponiendo, empezaba a escuchar así como golpes, empezaba la gente a correr, ya me asomado y había humo de extintor que estaban pues con las mazas reventando la joyería y uno de ellos estaba controlando y llevaba como una trola. La primera impresión, no piensas que a las 11 menos algo de la mañana atraquen una joyería. Te quedas un poco en shock.
La policía investiga lo ocurrido para tratar de localizarles.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Este verano tómate tiempo para tu casa, para mejorarla y disfrutarla con los mejores precios hasta el 29 de agosto y los mejores tiempos de entrega. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas o incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
En 1876, Alexander Graham Bell patentó el teléfono, pero fue demandado por Antonio Meucci asegurando que él lo creó primero. Eso tuvo que suponerle grandes dolores de cabeza. Lo bueno es que tenía teléfono. Lo malo es que no disponía del seguro de hogar de línea directa con acceso a un seguro de médico online, lo que sin duda habría sido un alivio.
Tú que tienes teléfono, cámbiate a línea directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Y si te digo que conozco al bodeguero que sueña los vinos antes de crearlos, él es José Moro y está transformando Cepa 21 en plena Ribera del Duero.
El vino se sueña y nosotros lo hacemos en Bodega Cepa 21 con Malabrigo. Es pura elegancia y pura sofisticación. Malabrigo es mi vino soñado y seguro que también el tuyo.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA, en un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado.
En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por qué?
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles? Hay que ver lo que cuesta centrar el tiro cuando uno se pone delante del micrófono y trata de imaginarse quién puede estar al otro lado. ¿A quién le estoy hablando? ¿Qué le puede interesar? ¿Con qué ánimo le pillo a esta hora de la mañana, no? Porque lo mismo está usted de vacaciones, pero a lo mejor tú que te acabas de levantar, pues seguramente lo que te espera es otro día de trabajo. Y cuando uno pega el brinco en la cama porque ha sonado el despertador y alarga el brazo así para que se calle el dichoso aparato, a veces se queda mirando hacia el techo y le entra la vena existencial. Es como que se te mete en el pecho ese nihilismo ruso del siglo XIX y te preguntas eso de: señor, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué me tengo que levantar tan temprano para ir a trabajar? ¿Cuál es la motivación de todo esto? Y ahí cada uno encuentra la motivación para iniciar un nuevo día donde buenamente puede. Algunos, por ejemplo, todo su afán es proveer a su familia, que a tus hijos no les falte de nada. Y si puede ser, que tengan más y mejor de lo que tuviste tú. Yo qué sé, que si se lo proponen, mis chiquillos puedan estudiar en la Universidad de Oxford. ¡Hala, ya puesto! ¿Para qué vamos a pedir menos? También es verdad que si tus hijos van a Oxford, tampoco es seguro que vayan a descubrir la fórmula mágica para acabar con el hambre o las guerras en el mundo, porque en Oxford también dedican el tiempo a cosas un poco más prosaicas, aunque tampoco dejen de ser interesantes. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de ese estudio que se ha publicado los últimos días, según el cual la prestigiosa Universidad Británica ha llegado a una curiosa conclusión? Si uno quiere vivir más años y de una forma más sana, lo que tiene que hacer es dormir desnudo, como lo oyen. Porque resulta que al dormir sin ropa ayudamos al cuerpo a regular mejor la temperatura que realmente necesita el cerebro para regenerar las funciones vitales durante el sueño. Y dicen que además se eliminan mejor las células muertas para tener una piel más sana y tal y cual. Bueno, si lo dicen los expertos que estudian y trabajan nada menos que en Oxford, pues habrá que hacerles caso. El problema de esto es que en las familias con diversos miembros, en verano con el calor, suelen dormir con las ventanas y con las puertas de las habitaciones abiertas para que corra toda la corriente posible, eso de dormir sin ropa puede ser un espectáculo, ¿eh? Como te levantes en mitad de la noche y tengas que cruzar el pasillo para ir al lavabo, mejor apretar el paso y no mirar mucho a los lados, porque como al abuelo le dé por ahí por regenerar sus células por la noche, pues hombre, bonito no va a ser. Pero bueno, que cada uno sabrá cómo gestiona la calidad del sueño en su casa. En todo caso, ahora lo que estamos principalmente es en cómo gestionamos la crisis de la inflación.
Es un palo más en la rueda, sobre todo pues a la gente joven que necesita independizarse, que ya tiene una edad para ir de casa y lo tienen muy difícil. Mi hijo, por ejemplo, que ya tiene edad suficiente como para irse de casa, pero estaba planteándose meterse en algún piso o algo pequeño, pero ahora con toda esta incertidumbre y las subidas de las hipotecas, pues otra vez ha frenado el proyecto.
¿Qué más quisiera esta oyente con la que hablábamos ayer? Que todo su problema en casa fuera si regeneran mejor o peor las células durante el sueño, ¿verdad? En lo que está esta señora, como tantos españoles, es en ver, pues eso, que el chaval a este paso no se va de casa ni a la de tres. Porque quien buenamente puede, algo trata de ayudar a los hijos para que levanten el vuelo. Pero claro, se les ayuda dentro de la capacidad de cada economía familiar. Y eso es precisamente lo que se está viendo lastimado en los últimos tiempos. Porque el presupuesto de las familias no hace más que mermar con la subida de los precios y todas las facturas que nos llegan a casa. Y ya saben en lo que estamos. El mercado internacional ha vuelto a entrar en pánico después de que Rusia haya vuelto a anunciar un parón a finales de mes en el suministro de gas a Alemania. Y ese pánico ha vuelto a poner el precio por las nubes. Sube el precio del gas y eso hace que suba el precio de la luz. Porque queramos o no, las renovables, la hidroeléctrica o la nuclear no acaban de cubrir toda la demanda energética. Y eso hace que tengamos que depender mucho de las centrales de ciclo combinado, que son, para resumirlo, las que generan electricidad usando gas. Con lo cual, si sube el gas, sube la luz. Y encima ha venido la sequía a toda Europa para que la energía que aportan las centrales hidroeléctricas haya caído en picado y tengamos que depender más todavía de las plantas que usan gas. Con lo cual, el resultado es el que es. Hoy el megavatio hora en España bate su récord desde que entró el tope del gas con el que tratamos de abaratar temporalmente la factura, 436 euros. Pero es que en el resto de Europa están peor todavía, porque no están haciendo la ñagaza de topar el gas y lo están pagando ya directamente a lo que cuesta realmente la energía. Y con estos precios, la pregunta que se hace todo el mundo es evidente. Si no ha empezado ni septiembre y ya estamos así, ¿tú quieres decir que vamos a aguantar el tirón del próximo invierno si a Putin le da por cerrar el grifo y algunos países se quedan sin reservas de gas o sus finanzas se ven seriamente dañadas al tener que pagar el gas licuado a precio de oro? Pues ahí está la cuestión. Y entre tanto, como si la situación no fuera grave, nuestros políticos siguen discutiendo en torno a la convalidación del decreto energético que en realidad ya de por sí sirve para poca cosa.
Yo lo que emplazo al Partido Popular de aquí al próximo jueves, tienen unas horas, y desde luego al señor Feijóo, es que vaya ahora mismo. Se vaya esta tarde a la estación de Atocha, cercanías, o se marche a Sant o a Valencia y hable con ese trabajador que está volviendo ahora de su puesto de trabajo y le diga que si por él fuera, si de él dependiera, no tendría la gratuidad del transporte público en los próximos 4 meses. Que se acerque a ese estudiante que está preparando el inicio de curso y le diga que si por él fuera, si por Feijóo fuera, ni beca ni abono gratuito. Esto es de lo que estamos hablando.
Todo el afán del gobierno sigue siendo presentar a Núñez Feijóo como un tipo que no arrima el hombro, ni siquiera las cosas más fundamentales como el decreto para ahorrar energía ahora que estamos tan achuchados. La estrategia es de sobras conocida. Si no apoyas todo el contenido del decreto es que estás en contra incluso de lo más fundamental. Y eso te convierte en un desalmado. Es decir, no esperen ustedes que debido a la gravedad de la situación el gobierno convoque al principal partido de la oposición y saquen un proyecto de ley en el que haya medidas acordadas entre todos. De hecho, el gobierno se escuda en que lo de mañana jueves es convalidar lo que ya se aprobó por decreto en su momento. Es decir, aceptar las lentejas que el gobierno impone en el Consejo de Ministros. Y solo si se ven muy achuchados, tramitarlo como proyecto de ley con la idea de conceder alguna golosina a sus socios del Frankenstein. Y si hay más medidas en septiembre, pues el modus operandi será parecido. Y en lo que el gobierno insiste en eso, en el Partido Popular insisten en lo contrario, en que hay que eliminar medidas como las sanciones por pasarse con la temperatura, porque a su juicio no tienen sentido.
No hace falta que al empresario, al autónomo, al comerciante le digan cómo tiene que ahorrar, porque por desgracia ya lo está haciendo. La luz hoy sube un 35%. Creo que no hace falta que a las personas le expliquen que tienen que ahorrar, puesto que ya lo están sufriendo en su propia cuenta cada día o cada mes. Con lo cual, hagamos todo el esfuerzo desde las administraciones para rebajar ese consumo, pero en ningún caso pongamos, y además con ese tipo de sanciones tan altas, ¿no?
En eso tiene razón Juan Bravo. Los españoles ya estamos ahorrando por la cuenta que nos tiene. La pregunta sería si aquí ha faltado un plan de concienciación que en otros países se puso en marcha antes, mientras aquí vendíamos la idea autocomplaciente de que España no dependía tanto del gas ruso como otros países. Ahora estamos en aprobar nuevas medidas para septiembre, pero sin que sepamos en qué van a consistir, con lo cual crece la sensación de que siempre vamos tarde y mal. Hoy, por cierto, recuerden que se puede empezar a solicitar el bono gratuito o con descuentos para Renfe. Y en estas estamos, mientras hoy Ucrania celebra el Día de su Independencia, fiesta que los ucranianos van a celebrar sin mucho entusiasmo porque temen que Rusia aproveche la jornada para redoblar su ofensiva. Y más desde que Moscú está rabiosa por el asesinato de la hija del ideólogo de Putin, Alexander Dugin.
No puedo juzgar si esto fue un acto de intimidación o un ajuste de cuenta. Yo creo que es un crimen bárbaro que nunca podrá ser perdonado. Se espera que la investigación se complete pronto, pero no puede haber piedad para quienes organizaron, ordenaron y llevaron a cabo el atentado.
El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, prometía venganza. Entre tanto, lo de la supuesta espía ucraniana que habría cometido el atentado sigue siendo un misterio que se pierde en la niebla de la propaganda. Desde luego resulta raro que se comieran el atentado y, sin embargo, a las pocas horas tuvieran todos los detalles de quién era la supuesta espía, cuándo llegó a Rusia, dónde estuvo, con quién se fue, que tuvieran incluso fotos de su documentación ucraniana. Vamos, le faltó dejar una nota a esta supuesta espía en la que dejase escrito soy fulanita y soy ucraniana, pero vamos, desde chiquinina, pero que muy ucraniana, ¿eh? En fin, no sabemos, pero lo que está claro es que Europa entera contiene la respiración por un conflicto bélico que tiene en jaque al mercado energético y, por ende, a nuestro día a día. Nuestros anhelos, nuestros sueños, el horizonte temporal de cuándo podrá marcharse nuestro chaval de casa o si podrá estudiar en tal o cual universidad, todo eso depende de lo que está pasando estos días. Vamos, si les parece, a repasar otros asuntos que nos acerca Elena Santamaría.
Herrera en COPE.
Un centenar de efectivos trabajan a esta hora para extinguir el incendio declarado a primera hora de la noche en Benatae, Jaén, con la aparición de 5 focos simultáneos, por lo que todo hace indicar que ha sido provocado. La buena noticia es que los incendios que más preocupaban en la última semana, los de Vejís y Valdebo, ya están controlados. Las mascarillas seguirán siendo obligatorias en el transporte público, en los centros sanitarios y entre los trabajadores de las residencias de mayores. En este sentido no hay novedades con respecto a las medidas, pero el Gobierno sí trabaja en la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, un organismo que se encargará de vigilar amenazas emergentes y futuras pandemias. Lo que no ha confirmado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, es dónde se va a ubicar.
Estamos en el inicio, digamos, la andadura, falta ahora la segunda vuelta, remitirlo a las Cortes Generales para la tramitación parlamentaria, y a partir de ahí se le harán los estatutos, lo que diga en qué organismo la integrarán, y también hay un procedimiento, como saben, establecido con transparencia, fijado por el Gobierno de España, para la determinación de las sedes. Por tanto, eso vendrá más adelante.
Una de esas alertas actualmente es la viruela del mono. España ha detectado ya 6.284 casos, son 165 más que el pasado viernes. La Comunidad de Madrid sigue siendo la región con más casos, seguida de Cataluña y Andalucía. Los pacientes de riesgo serán los primeros en recibir la vacuna. Los de la Comunidad Valenciana ya han empezado a recibir la cita. Y otro ministerio, el de Consumo, va a obligar a los mataderos a instalar cámaras de vigilancia para asegurar el bienestar de los animales. Los grandes tienen un año para acatar la normativa, mientras las instalaciones más pequeñas tienen un plazo un poco más largo, de 2 años. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid protagonista en la gala de la UEFA de mañana, Mikel Zumalde.
Una numerosa expedición del Real Madrid viajará mañana a Estambul para asistir a la gala de la UEFA, que va a reconocer el gran año del conjunto blanco. Benzema recibirá el premio al mejor jugador y Ancelotti el de mejor entrenador. En el once ideal de la Champions del pasado curso también estará Thibaut Courtois. Y anoche Juanma Castaño informó que el Betis podrá inscribir a 3 o 4 jugadores para el partido contra los Osasuna. Su presidente y vicepresidente van a avalar personalmente para que lo valide la Liga. En la Vuelta a España, ayer exhibición de Roglic, que ya es líder de la general. El esloveno ganó la carrera y desde hoy defiende el maillot rojo. Gran trabajo coral de Movistar con un Enric Mas que cruzó la línea de meta tercero. Y en baloncesto, hoy España abre ante Islandia la segunda fase de clasificación para el Mundial. Ayer Jankuba Sima y Kino Colom no pasaron el penúltimo corte y fueron descartados por Escariolo.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Movimientos frenéticos en la izquierda, judicial y jurídica, para dar argumentos al gobierno de cara a los indultos. Buenos días.
Pues buenos días, efectivamente, Sergio. Según parece, antes del 31 de diciembre, Sánchez y su gobierno comunista aprobarán el indulto de Griñán y Chávez para que el primero de acuerdo con la sentencia del Supremo, no entre en la cárcel. Entre los jueces se está moviendo intensamente el magistrado del Constitucional, Cándido Conde Pumpido. De él recuerdo una apreciación hecha por él mismo también ante un grupo reducido de periodistas. Si llega ese momento, decía, la decisión desfavorable del tribunal, habrá que encontrar una solución para que estas dos personas no entren en prisión. En eso está conjuntamente con la abogada general del Estado, la sectaria Consuelo Castro, de la que un colega de oposición asegura que ha traspasado ya todos los límites de la dignidad profesional. También está en arbitrar judicialmente los indultos la asociación ultraizquierdista Jueces para la Democracia, a la que han pertenecido en algún momento las dos magistradas que han votado en contra de la sentencia. El escándalo puede ser histórico si para salvar a Griñán de la cárcel del gobierno en contra del tribunal sentenciador procede también a indultar a los otros 8 encausados responsables, ya se sabe, del robo de casi 700 millones de euros de los parados andaluces. Fuentes del antiguo PSOE, que no hay que buscar demasiado, están en este episodio vergonzoso a favor del indulto del gobierno. Han sido colegas de Griñán y Chávez y no desean mayor castigo que la propia publicidad íntegra de la sentencia, que estará lista, eso ya parece saberse, la primera decena de este septiembre.
José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Bueno, pues ese autobús del Shakhtar cruzando entre edificios destrozados camino del estadio en Kiev es la imagen que escoge hoy la portada de ABC para recordarnos, lo vienes haciendo tú desde las 6, que hoy, más o menos a esta hora, hace 6 meses, Putin se dirigía a la nación para anunciar que comenzaba esa invasión de Ucrania. Sin público y con búnkeres de refugio antiaéreo en los estadios, Ucrania se agarra al fútbol desde ayer para imaginar un futuro sin guerra, se lee hoy en los periódicos. Esta mañana los periódicos explican esos 6 meses de guerra y los escenarios inciertos. Europa y Estados Unidos animan a Ucrania a recuperar Crimea, dice por ejemplo El País. Se temen represalias tras el atentado contra la hija de un ideólogo del régimen ruso. Estados Unidos, dice La Vanguardia, llama a sus nacionales que quedan en Ucrania a que abandonen urgentemente el país ante la posibilidad de ataques masivos rusos. Es un día crítico. Este 24 de agosto, Ucrania celebra los 31 años transcurridos desde que se independizó de la Unión Soviética. Rusia, dice La Razón, ha conseguido ocupar el 20% del territorio nacional ucraniano y uno de cada 3 habitantes ha tenido que dejar su casa desde que comenzó la invasión. Por lo demás, y en clave nacional, los periódicos lo que subrayan hoy es que el gobierno sigue tratando de amarrar apoyos para la votación de mañana sobre las medidas de ahorro energético. Una vez más, en el alambre. El gobierno se abre a última hora a cambios en las medidas de energía, dice el diario El País, a tramitar el decreto como proyecto de ley para poder hacer cambios y tener así el apoyo de sus socios habituales. Todo, añade El Mundo, mientras el gobierno lanza una ofensiva contra el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, llena de insultos y descalificaciones después de que el Partido Popular confirme que votará no mañana a ese decreto.
¿Y qué te ha llamado la atención de la letra pequeña?
Pues mira, varios periódicos elogian hoy el trabajo del profesor catalán Manuel Esteller, un investigador que ha identificado las casi 20.000 letras del genoma que determinan la fisionomía, el rostro de una persona, y concluye que hay personas que comparten parcialmente ese ADN sin ser gemelos. Por pura probabilidad, concluye el profesor Esteller, todos tenemos en alguna parte del planeta, entre esos 8.000 millones de humanos del planeta Tierra, alguien que se parezca mucho a nosotros.
Yo no sé si El Mundo es capaz de soportar a otro Araquis y otro Barbosa por ahí, pero bueno, lo que hay. La píldora económica con Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Sergio. Poco a poco llega septiembre y la vuelta al cole, un inicio de curso que este año se antoja complicado. La inflación llega a los estuches y a los cuadernos. Obligará a muchos padres a pensárselo dos veces antes de comprar un capricho a su hijo a principios de curso. ¿Y por qué? Pues mira, te lo cuento. Los cuadernos han subido un 23%. Los libros de texto, todos nuevos, porque ha entrado en vigor la nueva ley de educación, el 1,5%. Los bolis y lapiceros también suben, el 4,9%. Cuando hablamos de ropa y de calzado, tenemos que sumar un incremento en los precios de entre el 2,5% y el 9%. ¿Y qué es lo que más sube? Pues mira, Sergio, el comedor, por la subida de la alimentación, los libros, porque hay que cambiarlos y supondrán unos 291 euros, un 12% más que hace un año. Y las clases extraescolares, porque los críos cada vez aprenden menos en los colegios, tal cual. Las clases particulares, Sergio, más demandadas son matemáticas y lengua, ver para creer. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando de media? Pues de unos 425 euros por niño.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
¿Triste porque llega el último fin de semana de agosto?
Claro, claro.
Pero no pasa nada, porque hay tiempo de juego.
¡Bravo!
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Valladolid.
¡Bota de gol!
Español, Real Madrid.
¡Banquillo, Miguelito!
Y además, la Vuelta Ciclista a España. El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.
A ver si se te ha olvidado. Piénsalo bien.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Que ya no quiero nada que no sea contigo.
Cambiado la música, ¿eh?
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El día viene muy marcado por el aniversario de la Fiesta Nacional de Ucrania, por esos seis meses de la guerra, del conflicto, por la crisis energética, cómo se han disparado los precios del gas y de la luz en las últimas horas. Pero hay más asuntos, más detalles que merecen la pena que prestemos atención. Por ejemplo, el Consejo de Ministros ha aprobado la norma que obliga a instalar cámaras de vigilancia en los mataderos. El objetivo es garantizar la seguridad y el bienestar animal. De esta forma, España se convierte así en el primer país de la Unión Europea que implanta este tipo de sistema. Luis Calabor.
La medida la ha anunciado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y ha asegurado que mejora las garantías de seguridad alimentaria para todos. Las grandes empresas deberán implementarlo en el plazo de un año, mientras que las pequeñas tendrán que hacerlo en dos. Con aves y cerdos deberán de grabar todo el proceso de sacrificado para comprobar la dignidad de los animales. Esto no es novedad, pues ya hay varias industrias que usan esta herramienta, aunque se entiende que será difícil de aplicar en absolutamente todos los mataderos de España. Además, aseguran que las malas prácticas no son la norma, sino una excepción, y que el sacrificio de estos animales ya está más que regulado.
La Organización Mundial de la Salud calcula que más de 55 millones de personas en todo el mundo viven con demencia. En estos casos, los niños pueden ser una gran ayuda, y es que pasar mucho tiempo con los nietos ayuda al bienestar de los abuelos. Carmen Lavallen.
Gracias a su genética y a sus condiciones de vida, pero también a sus 11 nietos y 4 bisnietos, a los 82 años Francisco Muñoz tiene una salud envidiable.
Yo me voy a casa de mis nietos, me tiro al suelo, acabo con agujetas, salgo, renuevo y estoy ayudándole a alguien que es mi nieto.
Expertos en longevidad y antienvejecimiento como Elvira Herrería recomiendan esas relaciones incluso cuando los mayores tienen deterioro cognitivo o Alzheimer.
Y los niños son los que más lo disfrutan porque ellos no tienen el prejuicio. Ellos no se aburren de contestar lo mismo. Ellos no tienen nuestra impaciencia, no tienen nuestra prisa, no tienen nuestra frustración. Yo creo que ellos son los perfectos acompañantes en muchos momentos.
El beneficio para los mayores depende, eso sí, de que la actividad con los nietos sea voluntaria. Para los pequeños implica compartir y, a partir de cierta edad, también cuidar.
Y recuerden, prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor que arrolló el domingo a 8 ciclistas en Castellbisbal. Acabó con la vida de 2 de ellos y ahora mismo hay un tercer ciclista ingresado en el hospital en estado grave. La justicia considera que el investigado no solo circulaba a una velocidad superior a la de la vía, sino que iba bajo el efecto de las drogas y sin carnet de conducir. Elena Santamaría.
Invadió el carril contrario, adelantó donde estaba prohibido, aceleró y, después de haber arrollado a los ciclistas, se dio a la fuga. Está acusado por un delito de conducción temeraria, 2 delitos contra la vida por el fallecimiento de 2 de los ciclistas, 4 delitos contra la vida en grado de tentativa y por conducir sin permiso. El juez ha considerado que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva. El detenido estaba pendiente de cumplir 2 penas anteriores también por conducir sin permiso, algo que dice el juez podría seguir haciendo, así como poner en riesgo la vida de personas. Uno de los ciclistas sigue ingresado en estado crítico en el hospital de Belviche.
Los 90 fueron la década en la que los blancos comenzaron a rapear sin complejos, y de aquello surgieron fusiones como la música de Big David Campbell y su Low Fidelity, es decir, las grabaciones intencionadamente de baja calidad, porque eso es lo que se buscaba, ensuciar el sonido y que en ese sonido cupiese el folk, el funk, el rock alternativo, la música electrónica, el country y hasta el hip hop. El propio Beck ha explicado que cuando grabó este Loser estaba más tieso que la mojama. No había conseguido hacerse un hueco en Nueva York como cantante, así que tuvo que volver a su hogar en Los Ángeles. De ahí que se lo tomara con un poco de broma, se lo tomara con buen humor y se considerara a sí mismo, pues eso, un perdedor, lo que viene siendo un loser. Because one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in a bag. With the rerun shows and the cocaine nose job, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon. Pues el perdedor que se tomaba a broma a sí mismo en 1994 con este tema acabó ganando 2 premios Grammy. Solo necesitó que el productor Carl Stephenson le dijera: oye, mientras tú rapeas, yo voy a hacer un solo de sitar, la guitarra esta que usan los indios. Y fíjate, así salió este tema que cambió para siempre la vida de Beck. Dedicado a todos los perdedores que todavía no saben que en el fondo, dentro de ellos, hay un ganador. Camino de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tinto de verano, Don Simón.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día, toda la Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos. Y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre, con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?